Porque el futuro es sostenible, y si no es sostenible, no es futuro.
Se cae.
Se cae, efectivamente. Hoy tenemos con nosotros a un doctor en biología, que es presidente del Observatorio Ambiental Granadilla, SINDE. Don Antonio Machado.
Director.
Director, perdón. ¿Yo qué dije?
Presidente.
Ah, perdón. Es que se me va el santo al cielo del gobierno.
Tenemos presidenta.
Bueno, don Antonio, bienvenido.
Buenos días.
Es fácil hacer la primera pregunta porque el medio ambiente ha pasado de ser algo... Perdón, ya me está llamando el presidente para decirme que el medio ambiente ha pasado a ser un tema del que nadie habla, a dominar todo tipo de conversaciones y todo tipo de relaciones. Sin embargo, es de las cosas que menos sabemos.
Sí, el medio ambiente tiene la mala costumbre de tocar en la puerta cuando ya existe un problema. Uno se entera cuando apesta, cuando huele mal. Pero mientras se genera el problema, casi nadie es consciente porque es un proceso lento, eso es cierto. Y yo creo que si en el siglo pasado pues hubo la convicción o hubo el esfuerzo de convencer a la gente de que era un problema, ya sabemos que es un problema, toca la puerta el cambio climático, hay muchas cosas que están funcionando mal y ahora estamos en fase de buscarle soluciones.
¿Qué es el Observatorio Ambiental Granadilla?
El Observatorio es una fundación pública que se crea pues prácticamente por imposición o por requisito de la Comisión Europea para vigilar el puerto de Granadilla mientras se construye. La vigilancia ambiental es un procedimiento normal, pero en este caso Bruselas exige que lo haga un ente independiente. Y además de esa especie de medida de garantía, también es una medida compensatoria a cambio de, digamos, el coste ambiental de Granadilla. Entonces el observatorio le corresponde pues vigilar la biodiversidad en esta región.
Yeah. Toda obra del ser humano tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no?
Desde unas más y otras menos.
Exactamente, ¿no? Pero hay un sector de la sociedad que considera que el desarrollo de grandes infraestructuras está alterando el medio ambiente y que por lo tanto hay que detener ese desarrollo, y hay otro sector de la sociedad que considera que el medioambientalismo está impidiendo la creación de puestos de trabajo, el desarrollo de grandes infraestructuras y por lo tanto el desarrollo económico. ¿En dónde se encuentra, a su juicio, el punto equidistante, la verdad?
Como no, las verdades en estos casos son relativas porque hablamos de voluntades y ahí está la voluntad de un pueblo. Hay pueblos que quieren extremar la protección a costa de menos desarrollo, otros que quieren desarrollo asumiendo un coste de protección. La sensatez, que es de lo que podíamos hablar más que de la verdad, sería pues asumir unos costes ambientales conociéndolos, que no sean más de los necesarios, y que haya una decisión civilizada, es decir, miren, vamos a hacer tortilla, hay que romper huevos, no rompa más de los que hacen falta. Y sobre todo que la tortilla sea para nosotros, no para otros.
A ver, don Antonio, buenos días. Voy a presentarme. Soy Francisco Pomares. Es que a Jorge Betancur se olvidó decir que estaba aquí. Por eso estaba callado, a ver si lo decía.
Ya me he chocado a mí, ¿eh?
Ya tiene días. Ya tiene Alzheimer porque he dicho que don Francisco Pomares y yo habíamos decidido cambiar...
No, pero yo quería una presentación más formal.
Ah, más formal, bueno.
Sí, en fin, que se note.
Don Antonio, don Francisco.
Encantado. Don Francisco, don Antonio. Mire, don Antonio, ¿cómo va la historieta de los escarabajos? ¿Sabes si se han reproducido, si han criado, si son más, si son menos? ¿Cómo ves la historia?
¿Se han cruzado con los cebadales?
Los escarabajos que aparecieron en Granadilla, que eran...
¿Cuántos fueron?
16.
16 escarabajos. ¿Es verdad lo que dicen así los más radicales en este asunto de que los 16 escarabajos mantuvieron parado el proyecto del puerto durante meses?
Pues no, me temo que no.
No es verdad.
No.
Luego, eso son exageraciones de los... Sí. Un poco de los que se dedican a corifear el asunto del puerto, ¿no?
Sí, lo único que se hizo a propuesta nuestra del observatorio cuando aparecieron los encontré yo, fue, pues, volví ese día, recorrí toda la zona, delimité el área donde podían vivir porque el resto no reunía condiciones, se valló ese área y simplemente se siguió trabajando en el resto hasta resolver el traslado, que es lo que procede. Lo que pasa es que tardaron varios meses porque, medio ambiente... Hay muchas sensibilidades con este asunto. Pidió un estudio, un no sé qué, en fin.
Habla usted antes de sensatez. Yo creo que probablemente sea la palabra clave en este asunto de Granadilla y en todos los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, con el mantenimiento de un cierto equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, ¿no? ¿Usted cree que en la política canaria, en los dos lados del conflicto, se practica la sensatez?
No.
Bueno, es una respuesta contundente. ¿Podría desarrollarla un poquito así?
La sensatez precisamente le cuesta aflorar. Yo la comparo con un corcho en agua. Y el corcho por sí tiende a subir. Yo soy de las pocas cosas en las que tengo fe, y creo en pocas, es en la sensatez. Creo que por su propia naturaleza acaba por flotar. Pero mientras haya turbulencias, el corcho está metido en los torbellinos. Y las turbulencias en política las crean las pasiones o los intereses. Y en este caso hay de las dos cosas.
Este es más un tema de intereses por un lado y de pasiones por el otro, ¿podríamos definirlo así?
Sí, aunque en el otro también hay intereses, y lo que pasa es que se han aprovechado de las pasiones.
¿Podría ser más explícito o prefiere no serlo?
No, puedo serlo. Yo entiendo que hay intereses en construir.
Vamos a aclarar a nuestros oyentes, antes que nada, que estamos hablando del puerto de Granadilla. Porque
sí,
a lo mejor
cierto.
Da la sensación de que estamos hablando de metafísica cuántica, ¿no?
¿El puerto de Granadilla, don Francisco Pomares, don Antonio Machado?
Sí, ahora, pero eso ya es una opinión, digamos, ajena a las funciones del observatorio. Nosotros nos ocupamos solo de la parte ambiental. Ahora, evidentemente, a mí me ha correspondido, bueno, pues estudiar parte de la historia, cómo se ha llegado, porque es un proyecto que ha llevado un trámite ambiental muy atípico, y uno no se lo explica. Digo, no, como hay 360 estudios, cómo está esto tan exagerado, tanta sensibilidad, tanta magnificación, y claro, pues uno tiene que darse cuenta a qué obedece, y obedece pues a intereses muy contrapuestos, entre unos que quieren hacer el puerto, unos dicen que por intereses privados, otros que dicen que para resolver el problema de la isla, unos están recogidos en documentos, otros no, y después hay una gente que se enfrenta, que son gente que se enfrenta contra ese puerto porque defienden el puerto de Santa Cruz, y así se llama, se forma una plataforma. Después aparece un grupo que defiende, digamos, el medio ambiente, o va en contra del puerto de Granadilla por defensa ambiental, que también se exageran los valores ambientales de la zona, y después el grupo de Santa Cruz acaba unido con este grupo y acaba defendiendo a veces cosas que ni conocen.
Una pregunta más sobre este asunto. ¿Hay en Tenerife una cultura del no a todo?
No, yo no diría en Tenerife. O sea, en toda sociedad hay un sector que sí, que evidentemente pues se plantea a veces el no a todo, no. Es decir, el no a chafar aquello que a uno le gusta. Es decir, si a un señor le gusta el arte, pues de repente dice, mire, no quiten un solo cuadro, aunque sea malo, o que haya que pasando frío y haya que cocinar.
Posiblemente, seguramente no le gusta mucho el arte, ¿eh?
Entonces, no, pero habrá gente que a la hora de tener que comer o de hacer calor en un momento de guerra, pues igual dice, mire, quemen un lienzo, quemen un sillón. No, había otras cosas que quemar, sería absurdo. Bueno, hay gente que valora la naturaleza a extremos de que no quieren ni que se corte un árbol, cuando en la óptica de la conservación, no hablamos de los sentimientos, pues mire, si es un árbol y hay 10.000 y se planta otro, vuelve a crecer, no tiene mayor trascendencia en conservación. Sin embargo, en las pasiones y en los sentimientos de las personas, sí. Claro, en toda sociedad hay un porcentaje, siempre hay extremos. Ahora, yo no creo que la campana de Gauss, el común, la norma de la población tinerfeña, sea un no a todo. Pero sí es verdad que nuestra población, por excesos del pasado, está muy saturada y muy enfadada con un exceso frívolo del uso del cemento.
Pero ese exceso frívolo del uso del cemento está más que... Es decir, se lo explico. Si uno observa el impacto sobre el territorio, el que ha tenido el turismo, el que ha tenido las grandes infraestructuras, puerto de Santa Cruz, el futuro puerto de Granadilla, aeropuertos,
red viaria,
ese impacto es igual o inferior al impacto que ha producido en medianías, especialmente desde Santa Cruz hasta el sur, el mago con el bloque.
Sí, pero yo, bueno, y no solo con el bloque, el mago con los cultivos. O sea, los bosques han caído para generar terrenos de cultivo, no para construir casas.
Bueno, pero cayeron con la caña, eso fue hace ya mucho tiempo.
Con la caña y con el incendio, con el ese. Pero yo creo que hay una diferencia cualitativa bárbara. Yo lo decía antes, cuando hablé de la tortilla, es decir, para hacer tortilla hay que romper huevos, y eso es...
Pero hay huevos de los que comemos todos y huevos de los que comemos...
El problema es que con el desarrollo turístico, y yo lo he dicho ya en el pasado, se han roto huevos no a beneficio de Canarias. Se ha puesto el turismo, Canarias al servicio del turismo, del negocio turístico. No ha sido el turismo al servicio de la sociedad canaria. Y eso es de torpe, de corazón. Torpe, torpe, pueblo torpe.
Oiga, ¿usted lo puede cesar el gobierno de Canarias?
No.
¿Quién le puede cesar usted?
De momento nadie.
Ah, vale, vale. No, es que me sorprende que está diciendo algunas cosas que no son como muy del mensaje de quien nos gobierna en estos momentos.
Usted,
¿no?
sí.
Pero eso lo decía también antes.
Usted sí.
No, pero me imagino que los tiros vienen porque me acuerdo una entrevista que hubo en Las Palmas donde se ponía en juicio la independencia de la fundación, porque recibe dinero del, digo, sí, claro, recibe dinero del ministerio, pero la independencia realmente está vinculada a la figura de su director, y el director en el caso de la fundación tiene un mandato estatutario, fue por imposición de Bruselas, de 5 años irrevocable, es decir,
claro, que un par de añitos.
No cabe el cese por parte, después se le podrá renovar o no, pero no se, es una especie, digamos, de protección frente a lo que ustedes plantean. Pondrán no pagarme, pero digamos, no expulsarme.
Pero don Antonio, resolviendo el tema de Granadilla, el sistema portuario de Tenerife se planteó como convertir el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que tiene una transformación pendiente, es decir, tiene que ser un puerto más urbano, integrado en la ciudad, para tráficos de pasajeros y algunas mercancías, y trasladar todo el tráfico industrial al puerto de Granadilla.
Sí, eso era una idea del Cabildo que yo leí en los documentos.
Eso sí. Está instalado además en la vieja idea de Diatlanza, que se creó en su día, se pensó en su día instalar allí en unos astilleros en una zona parecida.
Un arranque incluso muy muy anterior.
Prehistórico, ¿no? Bien.
Sí, yo
pero usted le parece,
recopilado la historia.
Pero usted le parece coherente que los polígonos, ya antes del puerto había un polígono industrial.
Bueno, la idea va un poco asociada, es decir, el Cabildo de Tenerife, que es el que hace esa planificación, que surge de un proyecto de desarrollo de la isla, un plan de Oxadis, que lo hizo una empresa externa, donde aparece el aeropuerto, aparece el sur, todo el anillo insular, era un concepto integrado para un desarrollo que nace también de un informe de la OCDE, de una empresa japonesa del año Katapum. Y ahí aparece la posibilidad de crear una gran plataforma, y entonces el Cabildo, además con criterio, va adquiriendo, no sé si hasta 5 millones de metros cuadrados, o sea, una bolsa de dinero público importante para posar allí actividades en las cuales se incorporaba hacia esa plataforma el puerto. El concepto que yo creo que lo que pasa es que tampoco se explicó en su época excesivamente, o la gente no excedimos. Yo me acuerdo, yo me manifesté, pues yo no entendía cuando vi el primer diseño del puerto, me pareció una cosa tan gigantesca, digo, pero esta isla no necesita un puerto de esa dimensión.
Un superpuerto, ¿no?
Porque no me encajaba al servicio de la isla. Claro, el planteamiento era otro, decir, mire, yo había defendido, por ejemplo, que separara ya el turismo. La isla de Tenerife estaba saturada, otras no, pero Tenerife tenía una luz roja. Mire, no quemen más terreno por culpa del turismo. Busquen alternativas, dijo el Parlamento. Pues alguien se planteó de repente, mire, pues una alternativa que tenemos. No hay petróleo, no hay uranio.
Ahora sí hay petróleo, ¿no?
Puede.
Bien.
Digo, hay posición, pues vamos a montar una plataforma para generar negocio, o sea, no para alimentar a lo que es la población tinerfeña, sino para generar negocio. Digo, bueno, pues podría ser una opción, y entonces la cuestión es decir, bueno, vale, mire, ¿y cuántos huevos rompe usted para hacer, y de qué tamaño es esa tortilla? Y puede que en el huevo, en el mar, se rompa menos huevo para hacer una tortilla equivalente en tierra, que en tierra llevaría muchísimo más coste obtener la misma economía. No lo sé, porque yo no soy economista, pero sí he hecho en falta hoy y en su época el que todo ese planteamiento estratégico pues no lo hayan explicado los políticos, ya. Caramba, que es su función.
Bueno, pero que usted es un experto en bichos y sabes que hay bichos que hablan poco.
Hay tradiciones.
Pero una pregunta, ¿a usted no le parece, no desde un punto de vista de impacto medioambiental, incluso desde un punto de vista del impacto económico en nuestra gallina de los huevos de oro, que un polígono industrial y un puerto cercano a núcleos de explotación turística no es la localización más afortunada?
El puerto se localiza ahí, pero por condiciones de batimetría de la isla, y además eso viene de viejo. O sea,
sí,
ya
sí,
el
sí.
Propio estudio dijo, mira, cuando... O sea,
sí, pero cuando se hizo de viejo no existían todos los núcleos urbanos turísticos que
pero yo
hoy.
No creo... también hay una cosa, el impacto del puerto se ha magnificado, por intereses o por ignorancia. No quiero ser una
aparte que ya hay allí un polígono industrial, hay allí una actividad
sí,
hidroeléctrica.
Pero ahora sabemos muchísimo más del puerto. Y, por ejemplo, las arenas no pasan más allá de Montaña Roja. Aquello es una celda cerrada. Hay unos abismos en el mar, unos sumideros donde las cosas se caen. O sea, realmente estamos hablando de un trozo de costa donde el efecto queda restringido, queda agotado. Y hoy, pues, el estudio que hay de dinámica marina es muy preciso. Preciso me refiero con un 98,9%.
Como que no son como lo de la danza en el sur de...
Que se hace con bastante más capacidad y hoy sabemos, bueno, pues que esa gente que tenía esos temores, yo de ellos me alegraría decir, oye, pues mire, no va a llegar, porque antes, no sé si, ya digo, por mala fe o por ignorancia, se ha magnificado el impacto. Y después, por supuesto, hay impactos que hay que seguirlo, que es la función nuestra, a ver qué ocurre o qué no ocurre, porque la capacidad de predicción de la ciencia también es limitada.
Bien, pasemos de tema. Usted, como biólogo, ¿cómo ve la posibilidad que haya 1.000 millones de barriles de petróleo entre en aguas canario-marroquíes y que se vayan a hacer prospecciones?
¿Es la cuestión es que aclare se puede, que ha dicho antes?
El que puede, bueno, digo puede porque el petróleo suele aparecer en zonas sedimentarias. Y efectivamente entre Canarias y Marruecos hay 8 kilómetros de sedimentos de cuando hubo otro clima en la zona africana. Y bueno, pasa también en la costa de África más abajo, o sea, y si hubo grandes ríos largando materia vegetal, y ahí están los guardos, las cosas, en el pasado, pues se pudo acumular ahí bolsas de carbono convertidas hoy en petróleo. O sea, que no es descabellado el que se busque.
Pero, porque eso tiene un pero, ¿no?
Bueno, primero es que hoy se puede buscar. Hace años no se podía buscar porque estamos hablando de unas profundidades
3.500
muy potentes para
3 kilómetros y medio.
Antes podría haber toda la riqueza del mundo debajo de una isla o en un terreno y de repente pues no había acceso a ella, ¿no?
No era rentable.
Entonces ahora parece que empiezan a hacer. Yo he estado trabajando en Guinea Ecuatorial y vi el cambio que, bueno, cuando yo estaba precisamente no había llegado el cambio. Llevaban 3 años con el petróleo, pero en las cuentas del Estado no había entrado el dinero. Estaba en la familia de
estaba en las cuentas del presidente,
del
Teodoro
de
Obiang, ¿no?
Después ya se empezó y yo espero que sea. Hoy tienen teóricamente la renta más alta de per cápita de...
Ah, pero usted no sabe que eso la estadística miente mucho, ¿no? Porque basta con que uno de 5 cobre mucho para que haya la renta per cápita...
Siempre lo digo, cuando hay un pollo y 2 personas, no necesariamente los 2 se comieron medio pollo.
Exactamente.
Bien, eso lo dice la estadística. Además, yo lo he vivido, yo viví el caso de allí. El petróleo sí es una riqueza independiente, por eso digo, los peros son del tipo de energía. Seguimos basando el desarrollo y el consumo energético en consumo de energías fósiles. Estamos devolviendo a la atmósfera un carbono que está resecuestrado y que gracias a eso tenemos oxígeno en el aire, y por ahí viene la complicación ambiental.
Yo tengo un amigo que dice que el cambio climático es un cuento chino.
Cuento chino no, lo que puede ser simplemente una cosa natural. El clima siempre ha estado cambiando. Lo que ocurrió es que en el último periodo de 200 años ha estado relativamente estable. Hemos pasado un periodo de bonanza y ahora le toca cambiar. Lo que está en discusión es si el cambio es como consecuencia directa del impacto humano o no. Hay gente que lo afirma y gente que lo niega, porque es que el clima esté cambiando, el que conozca un poquito de la historia de la Tierra lo sabe. Y si el cambio que ocurre no le conviene al hombre, lo que sí que puede hacer el hombre, o que no sea consecuencia de él, es no
acelerar el proceso.
No acelerarlo, acrecentar los efectos. El hombre es una especie pues que ha hecho una cosa poco práctica en ese efecto. Y es que justo cuando se desarrolló mucho con la época, sobre todo era industrial, pues se ha hecho muy sedentario, ha construido. Y nuestra especie, como todas las especies, cuando cambia el clima, se desplazaban. Lo que pasa es que ahora nosotros, eso de llevarse la casa, todo lo que hemos construido, las propiedades, pues
las casas nos cuesta. Aparte antes,
nos cuesta desplazarnos.
La casa, población de un 1.5 millones, 2.000
millones. Y ahora somos 7.000.
Y ahora somos 7.000 millones, ¿no? Es más difícil desplazarse. ¿A dónde?
Sí, porque ya está ocupado el terreno por otro. Es decir, nuestra especie tiene una cifra muy por encima, la biomasa nuestra está muy por encima de lo que nos correspondería como un mamífero, como un simiomorfo, para no hablar de antropomorfo, que lo llamamos así.
Oiga, eso es un insulto. ¿Eh?
Como un simio, digo,
me suena fatal.
Lo siento. Bueno, no creo que se molesten los monos.
Don Antonio, se podría molestar perfectamente, sí. Bueno, además, cambiarse de casa es difícil, porque las casas antes era una cosa, ahora se las llevan los divorcios, ¿no? Más que los cambios.
Pensé que se las llevaban los bancos, Jorge.
También. Los divorcios con los bancos también.
Ya.
Pero, don Antonio, no me ha contestado una pregunta. Esa explotación de recursos petrolíferos, ¿podría tener algún efecto sobre Canarias? ¿Qué efectos podría tener?
¿Económicos? Pues,
no,
los ambientales. Pues mire, va a depender mucho de dónde se ubique. porque si, como dice el otro, se ubican aguas abajo y hay el gran temor que se produce con todas esas explotaciones, y es que haya un proceso de rotura o de derrame, pues si están aguas abajo, cogerán camino aguas abajo, aunque según dónde.
La pregunta es si hay una... producir algo parecido a lo del Golfo de México, vaya. Hombre, esa es la preocupación tienen en las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
Depende, hombre, si la ponen justo al norte de la costa y cercana, pues evidentemente lo que le venga arriba, pero no solo de la nuestra, como si la hacen en Galicia.
Como si la hacen en Marruecos.
Según dónde venga, pues hay que estudiar las condiciones del agua. También es verdad que costas abajo uno piensa que ya pasada Canarias se puede hacer cualquier cosa. No, porque hay eddies son remolinos que se forman con las corrientes, que también suben de abajo arriba. Esos son cosas que se estudian para intentar minimizar los impactos. Es como en Granadilla hay impactos, sí, y hay otros que según cómo se haga se pueden minimizar. Una de las funciones, por ejemplo, nuestra es hacer recomendaciones para que se hagan las obras de otro modo que causen menos impacto.
Desde un punto de vista de experto, si usted tuviera que analizar cómo está Canarias en la relación de impacto medioambiental y desarrollo económico, ¿dónde estaríamos situados? ¿En el vagón de cola? ¿Estaríamos haciendo demasiado daño al...
Dice que hay en Canarias. Quedamos peor en la foto que muchos otros sitios, digamos, equiparables. No vamos a hablar con sitios donde la gente vive todavía como parte de la biosfera, cazando y alimentándose de los recolectores, sino en nuestro contexto socioeconómico. Si nos comparamos al nivel de
país
vida
desarrollado.
De país desarrollado, primero tenemos la tacha, la marca negra, que le corresponde a todos los países desarrollados, y es que estamos viviendo por encima de nuestra capacidad, de nuestros propios recursos. O sea, la sostenibilidad en un país desarrollado es un camelo, o una broma de mal gusto, porque no tenemos recursos naturales para mantener, para sustentar el desarrollo que tenemos, sino que lo estamos haciendo a costa de traer recursos de otros países.
La esterilización
Sí, es una, llámalo parasitismo, esterilización, aprovechamiento, explotación, pero evidentemente el primer mundo se está soportando sobre los recursos de... O sea, hay una especie de hipocresía asumida, pero está todo el primer mundo está muy alejado de la sostenibilidad ecológica. Bien. Comparando entre países con igual nivel de lo que queramos llamar, de hipocresía o de situación incorporada, Canarias lo tiene peor, en el sentido de que siendo una isla y un territorio volcánico, pues la naturaleza aquí es muy diferente, aquí se ha generado una naturaleza particular, con una concentración de especies únicas bárbara, y yo lo decía antes, esto no es una ferretería. Canarias, comparado con un terror, con cualquier territorio de la península o del continente, es una tienda de porcelana. Con lo cual, aquí cada vez que uno hace algo, pues lo más probable es que esté rompiendo una pieza quizá única en el mundo. Y entonces eso implicaría un exquisito uso. Y si a eso sumamos que en la isla tenemos una sobrepoblación,
si en una tienda de porcelana se meten 2 millones de personas, la verdad es que hay muchas posibilidades de que alguna pieza casque, ¿no?
Han cascado varias, y ese es el problema. Por eso digo que las circunstancias de Canarias tienen una, por razón de la isla y del territorio, lo tiene peor que otros lugares. Y después, por razón de la población, pues tiene un exceso de población. La población es verdad que tiene una mayor conciencia que en otros lugares, pero también tenemos una población flotante que le trae sin cuidado. Y después el gran problema, que Canarias se ha convertido en terreno de negocio, al servicio del turismo, y aquí viene un señor, exprime el limón, y cuando está arrugadito ya no da más jugo, se va a otro sitio.
Eso de que viene es un chiste, porque normalmente suelen mandar a gente a que dirijan sus negocios. Ellos se quedan en Baleares,
pero
en Madrid,
que no están vinculados al señor que está en el terreno. Yo siempre he dicho que el problema de Canarias con el turismo no tanto es la explotación turística, sino ha sido el negocio inmobiliario. Porque el que se queda aquí a explotar turismo quiere cuidar su limón, porque es lo que vende. Sin embargo, el que viene a lavar dinero, que se lavó primero de Italia, después de, en fin, todos los de alemanes, todos los dineros que han pasado por aquí lavándose, ese viene a lavarlo, es decir, exprime y cuando va, acaba, vende y se va. Él no va a explotar el negocio.
Mire, y la receta en estos momentos de apuro, de crisis muy grave, de caída en picado del empleo, ¿la receta es volver al principio de la conversación? ¿La receta es la sensatez?
Uy, no, la receta ahora, la sensatez sería de cara al futuro, pero no va a remediar. Es decir, España, y yo creo que la mesura es una palabra de Castilla, pero no la practicamos. España tiene una cultura mediterránea, pero en España muy marcada, de que me quiten lo bailado. es una actitud.
Viene de nuestra herencia islámica, sí.
Viene de una actitud en la vida. Y bueno, vale, y hemos bailado y nos hemos divertido. Ahora toca pagar
algunos
la factura.
Algunos más que otros, también hay que decirlo.
Cierto. Pero ahora toca pagar la factura, también unos más que otros. Es decir,
lo que pasa es que
la sensatez
no sé qué,
ahora no, no sé va a arreglar la factura.
Don Antonio, al final la factura la van a pagar más los que menos bailaron.
Eso,
suele ocurrir así.
Por eso no ha sido sensato.
Y con 300 y pico mil escarabajos en paro, ay, perdón, trabajadores en paro, la cosa no está para tomárselo a risa, ¿no? Nos queda medio minuto, don Antonio.
No es risa, es ponerle un poco de humor, porque si uno lo piensa es duro. Y además hay un fondo de injusticia bárbaro, y es que las personas que han fomentado esa especie de alegría del baile, la orquesta...
Sí.
La que ha traído a la gente a bailar.
La orquesta del Titanic sigue tocando, ¿eh?
Sigue, no se han los bancos, que son uno de los que han fomentado el sistema ese, ahora sale un poco de rosita.
Pero don Antonio...
Están tocando desde una barquita.
Muchísimas, no, señores, lo siento, no podemos seguir. Muchísimas gracias, don Antonio. Ha sido un verdadero placer, de verdad.
También lo digo. Gracias.